estamos viendo el matrimonio al estilo de Dios. Y en Génesis capítulo 2, versículo 20, la Biblia dice, y puso Adán, bueno, vamos a comenzar a leer desde el versículo 16 esta noche. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día en que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La semana pasada, o hace 15 días, estábamos comenzando este estudio, y solo como un pequeño repaso para ponernos al día, comenzamos por ver esa primera mentira, ¿verdad? Cuando uno está al altar y dice, lo prometo. Y prácticamente debería decir, tal vez lo prometo, ¿verdad? Porque hay muchos que después de hacer esa promesa, cuando vienen dificultades, ya están pensando que, bueno, mejor eso no va a funcionar y mejor nos separamos o nos divorciamos. Y vimos que eso no era el plan de Dios. También vimos que ese arreglo que Dios había hecho de tener un hombre y una mujer que vivieran juntos en armonía en el huerto de Edén, que el arreglo se arruinó, que en vez de seguir el plan de Dios, Adán y Eva pecaron, y que es más común hoy en día que no, que las personas ni cumplen con el requisito bíblico de unirse en el matrimonio, sino nada más están uniéndose, no en el matrimonio, sino en relaciones de unión libre, y que eso es algo que no agrada a Dios, y no sé si se acuerdan, pero hablamos de que parece que hoy en día la pareja cuando estén casados, están casados por el ministro de la defensa en vez de el juzgado de paz, porque no hay mucha paz en el hogar. Luego vimos acerca del primer matrimonio, de que Dios estaba preparando el hombre para el matrimonio, que él antes del matrimonio le enseñó acerca de cómo trabajar, qué tenía que hacer en el huerto de Edén, y en los versículos 16 y 17, él dio tareas para Adán, de nombrar a los animales, de labrar lo que era el huerto de Edén. Y en vez de buscarle a Dios y hacer como Dios quería y buscar a Dios para las respuestas que necesitaba, él decidió actuar de sí mismo. Y la definición, terminamos la vez pasada por ver la definición de un hombre verdadero, es la habilidad de poner en acción las verdades divinas, tanto en el hogar como en el trabajo. Eso es lo que es realmente ser un hombre verdadero, es de tomar lo que Dios dice en su palabra e incorporarlo en la vida personal, tanto laboral como en el hogar. Hoy vamos a continuar por ver que Dios preparó la ayuda para el hombre. Dios no trajo la mujer al hombre hasta que tuvo un trabajo y hasta que tuvo conocimiento divino, una relación con Dios. Cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, él comenzó esa relación con Adán. Él ya le había dicho, mire, de todo árbol puedes comer, pero de esta no puedes comer. Él comenzó un diálogo con el hombre y una relación con él y le dio trabajo. Luego Dios le proveyó una ayuda. Y era la idea de Dios, no de Adán. Es interesante para mí cómo en este pasaje encontramos que Dios formó a Adán, le dio aliento de vida, había creado a todos los animales y las aves y todo eso, y luego Él dio a Adán el trabajo de nombrar a todos los animales. Y no es que a Dios se le olvidó algo y de repente Él dijo, ¡ay, ay, ay! Se me olvidó crear a alguien para Adán. Sino que yo creo que Dios lo hizo a propósito para mostrar a Adán que le faltaba algo. O mejor dicho, alguien. Porque él andaba nombrando los animales en el huerto, diciendo, bueno, aquí hay un perro y una perra, aquí hay un gato y una gata, aquí hay un león y una leona. Y iba por ahí, o como cuando yo era niño yo pensaba que era diferente. Yo pensé que el varón era el caballo y la hembra era la vaca, y que el macho era el perro y la hembra era el gato. Como siempre hablaba de perros y gatos y caballos y vacas, ¿verdad? Yo era un poco tonto, creo yo, de niño, porque así pensaba yo por un buen tiempo. Pero Adán comenzó a nombrar a los animales y vio que cada uno tenía su pareja. Y luego él dijo, ¿dónde está? Algo no encaja aquí. Todo tiene su pareja, pero me falta algo. Dios ya sabía eso, pero lo hizo de tal forma para que el hombre diera cuenta que le hacía falta algo. Y Dios es el que proveyó esa ayuda para Adán. Dios quiere que su matrimonio sea exitoso y está dispuesto a ayudarles tan pronto que estén dispuestos a hacerlo a su manera. Allá en San Marcos anoche yo estaba enseñando en una cena de parejas, y el asunto, hermanos, es que Dios es el que formó el primer hogar. Él es el que creó a tanto al hombre como a la mujer. Él es el que puso al hombre y la mujer juntos como pareja, como el primer matrimonio. Dios es el diseñador y el que instituyó el matrimonio. Entonces, ¿cómo? No hay otra fuente, hermanos, mejor de entender cómo va a funcionar una cosa que el que lo inventó. Si de repente yo invento un carro y jamás había visto un carro, y uno llega y es un gran cajón de metal y uno dice, ¿eso qué es? ¿Cómo funciona eso? ¿Quién mejor de decirle cómo funciona correctamente y dar las instrucciones de cómo arrancarlo y cómo chequear el aceite y cómo nivelar los niveles y todo eso, que el que lo inventó? Y Dios es el que inventó, por decirlo así, el matrimonio, pero los hombres van buscando, no solo los hombres, sino los seres humanos, van buscando en todos lados la forma, la manera de hacer funcionar el matrimonio, aparte de el que inventó el matrimonio. La responsabilidad del hombre es de ser responsable. Dios le dio trabajo, le dio responsabilidades en el huerto y comenzó esa relación con el divino Dios. Entonces también es de ser piadoso, de ser como Dios. Adán, cuando fue creado perfecto, inocente. En un sentido, no en el sentido completo, no me malentiende, pero en un sentido Adán era parecido a Dios en el sentido que no había pecado todavía. Estaba en un ambiente perfecto. Entonces Dios lo hizo a su imagen. Entonces Adán tenía mucha ventaja que usted y yo no tenemos hoy en día. Y cuando Dios le dio a Eva, a Adán, Él le dio una ayuda idónea. Y la responsabilidad de la mujer es básicamente una. ¿De qué? De ser la ayuda. ¿Cuál ayuda? La ayuda idónea. La ayuda que el hombre necesita, lo que le completa, lo que le hace poder hacer lo que Dios le ha llamado para hacer. La carga de la responsabilidad recae en el hombre. Dios le dio, en el caso de Adán y Eva, Dios le dio un trabajo a Adán, de labrar, de cuidar el huerto de Edén. Y él dijo, yo voy a hacer a Adán una ayuda que sea idónea para él. Entonces la responsabilidad de cuidar el huerto recaía sobre Adán. No era responsabilidad de Eva. La responsabilidad de Eva era de ser ayuda para Adán en lo que, en las responsabilidades que Dios le había dado a él. Cuando el hombre da esa responsabilidad a su mujer, se equivoca grandemente. Ella debe ser ayuda, no su sustituto. Quiero parar aquí un ratito porque hace 15 días estábamos hablando acerca, mencionamos, mejor dicho, acerca del rol del hombre en cuanto a ser el responsable del hogar, y hablamos también de unas situaciones de que el hombre, qué tal si el hombre es paralizado poco después del matrimonio, ¿verdad? Y que la esposa tiene que trabajar para ayudar, proveer lo necesario para el hogar. Y el asunto, hermanos, es esto. Tal vez alguien pudiera haber malentendido de que la mujer no debe trabajar. Mire, el que dice que la mujer no trabaja está corriendo un gran riesgo. Un gran riesgo de vida. No, mi mujer no trabaja, ella es ama de casa. ¿Cómo que no trabaja? Ella trabaja 24/7 y usted solo 40, 60 horas a la semana quizás, pero ella mucho más. Y no estamos diciendo que una mujer no puede trabajar, en ningún sentido estamos diciendo eso. Pero la responsabilidad de ser cabeza del hogar y la responsabilidad que Dios asignó al hombre queda con el hombre. Y la esposa, la mujer, sirve para ser la ayuda en ese sentido. Dios nunca mandó a la mujer a amar a su marido. Es algo que Dios espera que haga y que espera que enseñe a otras mujeres más jóvenes. Vamos a Tito, capítulo 2. En Tito, capítulo 2, encontramos las instrucciones que Pablo dio a Tito con relación a los líderes espirituales de la iglesia, los ancianos, y en este pasaje en particular, en el capítulo 2, está hablando de las ancianas, las mujeres maduras en la fe y aún maduras de edad. Dice versículos 2 y 3, perdón, 3 y 4. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Es lo que Dios quiere. Y uno, anoche, en esta cena de parejas, el que estaba a cargo de la dirección del culto que tuvieron, dijo que no se encuentra ningún curso acerca de cómo ser papá o cómo ser cónyuge, cómo ser esposa o esposo. Y en un sentido es cierto, pero en otro sentido es triste que no lo hay, porque la Biblia dice que sí debe haber. Aquí dice que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hay algunos que no tienen ni una pista. ¿Por qué? Porque su mamá no le enseñó nada. Entonces, para eso sirve, y además de eso puede ser que su madre de alguien no era creyente. Entonces, la Biblia dice que las ancianas en la iglesia tienen la tarea de enseñar a las más jóvenes cómo amar a sus maridos y cómo amar a sus hijos. Dios sí manda a la mujer respetar a su marido. Vamos a Efesios capítulo 5. No manda a la mujer amar a su marido. Eso es esperado. Eso es algo que Dios da por alto. Pero en Efesios capítulo 5, versículo 33, encontramos un mandamiento para las mujeres. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué? Respete a su marido. Dios sí manda a la mujer a respetar a su marido. Por tener un ego tan grande, el hombre necesita reconocimiento. Es un defecto de los hombres, por decirlo así. El hombre sí es mandado en este versículo a amar a su mujer. Porque la tendencia no es de amar a la mujer, sino de nada más verla por el pecado y todo eso. Hay muchos que nada más miran a su mujer como si fuera una sierva, que tiene que servirle, tiene que estar sometido a su marido. Eso es mal entender el principio de sumisión bíblica. Pero Dios sí manda al hombre amar a su mujer, y a la mujer manda que respete a su marido. Lo mejor que una mujer puede ser para con su esposo es de seguir el ejemplo de Sara con respeto sincero. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, y el versículo 6. Primera de Pedro 3, 6. Dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aquí la Biblia dice que Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Eso no quiere decir, hermana, que usted necesita llegar a la casa y dice, sí, mi Señor, sí, mi Señor. No, lo que está diciendo que en aquel entonces era una forma de respeto. Incluso si usted mira a una película hoy en día, de los tiempos antiguos, ni llegando a los tiempos de Abraham y Sara, sino en los tiempos de la Edad Media. Así se dirigía a sus maridos. Así se dirigía a los que tenían una posición alta. Sí, Señor. Sí, mi Señor. Era una forma de mostrar respeto. Si alguien anda alrededor hoy en día diciendo, sí, mi Señor, uno dice, ¿qué le pasa? Porque en nuestra cultura eso casi no se oye. Y la Biblia no está diciendo utilizar esas palabras. Lo que la Biblia está diciendo es mostrarle el respeto que el hombre necesita. Porque, hermanos y hermanas especialmente, es igual a lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos, digamos, del presidente del país. En nuestro país, en los Estados Unidos, hace varios años, el presidente cometió un gran pecado en la oficina del presidente. Y habían pastores en algunos lados que decían, él no es mi presidente. Disculpe, pero sí es su presidente. Tal vez no está de acuerdo con él, tal vez lo que él hizo no es, no tal vez, lo que él hizo era pecado. Y no tenemos en sí que respetar al hombre por su persona, pero sí tenemos que respetarle por su posición de presidente del país. Y lo mismo en el matrimonio. De repente, en una situación, un marido maltrata a su esposa, o verbalmente, o físicamente, o de alguna forma, no merece el respeto por su forma de actuar. Pero sí merece respeto, ¿por qué? Por la posición que tiene y por mandamiento de Dios. La Biblia dice allá en Efesios 5 que las mujeres respeten a sus maridos. Esto requiere, hermanas, sumisión bíblica. Una disponibilidad de usar sus talentos, oportunidades y dones para lograr las metas establecidas por Dios para el bien de su matrimonio. Eso es una definición diferente a la sumisión bíblica. Muchas veces pensamos en la sumisión y por la influencia de la sociedad, por la influencia de nuestros padres quizá, o las personas que conocemos, pensamos que la sumisión es algo feo, que es de poner a la mujer en una posición menos valiosa y todo eso. Nada que ver con la sumisión bíblica. Es la disponibilidad de usar sus talentos, oportunidades y dones para lograr las metas establecidas por Dios para el bien de su matrimonio. Y una de esas responsabilidades es de ser ¿qué? La responsabilidad principal es de ser ayuda idónea para su marido. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 6 al 10. Dice el cual, esto está hablando de Jesucristo, dice el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Paremos ahí. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Siendo Dios, siendo el creador del universo, Él se limitó a sí mismo, se humilló a sí mismo para tomar forma de hombre. Imagínense, ¿se acuerda? Hace un tiempo tuvimos un video, un domingo en la mañana, acerca de esas fotos tomadas del telescopio Hubble. Y las estrellas y las cosas, las constelaciones y todo, qué bella, y estamos hablando de la grandeza de Dios. Ese Dios del universo se limitó a estar en un cuerpo humano. Imagínense. Es difícil para mi mente captar eso, pero es lo que Él hizo. ¿Pero por qué lo hizo? Dice versículo 8, haciéndose obediente. Él se humilló y tomó forma de hombre para ser obediente al plan general de Dios Padre. Y si Cristo, el Dios del universo, estaba dispuesto a humillarse y a someterse al plan de Dios y limitar todo su poder, quizá no todo su poder, porque sí hizo milagros y levantó a personas de la muerte y todo eso, pero se limitó en muchos sentidos. Mientras Él estaba en el cuerpo, Él no era omnipresente el Señor Jesucristo. Él no estuvo en Galilea y en Jerusalén al mismo tiempo. Cuando Él quería ir de Galilea a Jerusalén, caminó hasta ahí. Se limitó. ¿Pero por qué? Por obediencia. Y miren lo que dice versículos 9 y 10. Por lo cual. Palabras importantes. Dice, el hecho de que Él se humilló y obedeció a Dios en su plan, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero Él fue exaltado, ¿por qué? Porque fue obediente al plan de Dios. Hermana, la forma de ser exaltado por Dios es de someterse al plan de Dios para estar no sometida en una forma de sierva a su marido, pero sometida como Dios quiere para ser la ayuda idónea para su marido. Eso es el plan de Dios. Y lastimosamente, hoy en día hay mucha gente que han creído la mentira de Satanás y han salido de ese rol bíblico, y por lo tanto sus matrimonios están enfermos. Primero hay sumisión, luego hay exaltación. La esposa debe reverenciar a su marido y su marido debe exaltarle a su esposa en amor. Veamos lo que dice Génesis 2:18, regresando a nuestro texto. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El hombre, fíjese bien en esto, y hermanas, les va a gustar ese punto. y quizás los hermanos no tanto. Pero el hombre solo no puede ser todo lo que Dios quiere que sea. El hombre solo no puede ser todo lo que Dios quiere que sea. Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Usted dice, bueno, hermano, entonces, ¿qué tal de lo que Pablo dijo en 1 Corintios 10? Que mejor que se quedase en el soltero. Bueno, en ese sentido, hermanos, el hombre no está solo. Porque desde el día de Pentecostés, los creyentes tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Es la diferencia. Pero por lo general, y desde el principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y necesita una ayuda idónea para complementar, para cumplir al hombre en la misión que Dios le ha dado para su vida. Cuando el hombre dice, he logrado tanto, debe siempre incluir, porque tengo una ayuda en casa que me capacita. Mire, yo soy lo que soy hoy en día, hermanos, lo poco que es, porque yo tengo una ayuda idónea. Yo no pudiera haber llegado hasta ese punto sin esa mujer que está ahí. Y ningún hombre cristiano puede llegar a ser todo lo que Dios quiere sin que tenga esa ayuda idónea para complementar el ministerio que Él tiene para él y para ella juntos. Luego no solamente preparó al hombre para para esa ayuda que necesitaba, sino también los preparó el uno para el otro. Dios guió al hombre al lugar de reconocer que necesitaba una compañera. Como ya dijimos, Dios creó al hombre solo primero, y todos los animales con sus pares, y llegó un momento en el cual Adán dijo, ¿qué pasó? Algo anda mal. El ser hombre es la habilidad de reconocer su necesidad de una ayuda idónea específica y comprometer el resto de su vida solamente a ella. Eso es ser verdadero hombre. De decir, yo necesito una ayuda idónea y Dios me ha dado esta mujer, mi esposa, y yo estoy comprometido con ella por el resto de mi vida. Eso es ser un verdadero hombre. Adán sintió algo por primera vez. Vamos a Génesis capítulo 2. Bueno, ya estamos la mayoría. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán sintió algo por primera vez en su vida, la soledad. ¿Y quién es más mejor? En este caso es correcto la gramática. ¿Por quién es más, coma, mejor pueden entender el sentido de la soledad que un guatemalteco? Los guatemaltecos no les gustan hacer nada solitos. Acompáñame a la tienda. Acompáñame a comprar tortillas. Hasta dicen, acompáñame al baño. Y yo digo, ¿qué? Anoche en... Y es algo especial de mujeres esa parte también. Pero anoche en la cena de parejas allá, los jóvenes de la iglesia estaban acompañando a una señorita, acompañando al señor, y un joven a la señora para ir a sentarse en las mesas y todo eso. Y había dos hermanos de otra iglesia que tocaban guitarras y cantaban. Y hasta estos dos hermanos lo acompañaron a su mesa. Yo había entrado y salido varias veces del templo haciendo diferentes cosas. Y yo entré y yo, molestando a los jóvenes, yo dije, mire, yo he entrado como 3 o 4 veces a este templo y nadie me acompaña a mí. No me molestaba para nada. Y cuando yo me sentaba, cada pareja tenía dos parejas en cada mesa, y había una mesa al lado. Como yo iba a subir a predicar, yo me senté a esa mesa cerca de las gradas, de la plataforma. Y cuando llegó la hora de la cena, ahí estaba yo sentado solito, escuchando la música, observando a las demás parejas. Yo hubiera gustado tener a mi esposa, sí, claro, ¿verdad? En una cena de parejas uno siente como el dedo gordo que no va, ¿verdad? Pero yo estaba bien. Hubiera querido tener a mi esposa ahí, pero yo no me sentía mal y deprimido por no tener nadie en mi mesa. Pero a un guatemalteco sí se siente mal así, ¿verdad? Y Adán sintió esa soledad por primera vez. Él andaba nombrando los animales y la Biblia dice aquí, versículo 20, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Cuando Dios creó a Eva, ella no dijo, ¡ay, soy mujer soltera adulta y aún no me he casado! No dijo eso. Dios había preparado a alguien para ella. Y no es de señalar a nadie. Quiero dar unos consejos aquí. Para una señorita, puede hacer varias cosas. Una de varias cosas, por lo menos. Puede quedarse soltera y vivir con alguien inmoralmente. Puede. De hecho, hay muchos quienes lo hacen. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Esa es una opción para una señorita. No es una opción correcta, no es una opción deseada, pero se puede. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Eso habla de relaciones ilícitas fuera del matrimonio. O puede ir con otro señor casado y robarle el marido de alguien. O puede ir con un soltero y no casarse, y eso se llama fornicación. Y de cualquier forma, ella puede quedarse soltera y vivir con alguien inmoralmente. O puede casarse con un incrédulo aún. Vamos a casarnos, pero él no es creyente. Mire lo que dice 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No es la voluntad de Dios que ni una señorita ni un joven se case con, que sea siendo creyente, que se case con alguien que no es creyente. Eso no es la voluntad de Dios. O la tercera opción es esto, hacer lo que Eva hizo. Se hizo disponible a la dirección de Dios. Mire lo que dice capítulo 2, versículo 22. Génesis 2, 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué pasó? Dios hizo a Eva y la llevó a Adán. Y cuando llegó, Eva dijo, Señor, ¿no tienes otra opción por ahí? No dijo eso, ¿verdad? Ella se hizo disponible a la dirección de Dios en su vida. Y esa es la mejor opción. Incluso, y quizá hay otra opción aquí, que una señorita cristiana puede casarse con un joven cristiano que ya sabe que no es el joven indicado. Eso ha sucedido también. Por X motivo. Yo hablé con una señorita en México una vez, que pensaba ella estar enamorado de un muchacho mucho más joven que ella, y quería mi consejo. Y yo soy muy amigo con su papá. Y yo le dije, mire, para comenzar, yo quizás no soy el mejor ejemplo o el mejor lugar donde buscar consejos en cuanto a casarse con un joven más joven que usted. Porque mi esposa me lleva por 7 años. Yo no veo ningún problema en eso. Sí, es la voluntad de Dios. Pero parte de ser la voluntad de Dios es la aprobación de sus padres. Entonces, platiqué con su papá. Y a ella no le gustó mi respuesta. Pero es la respuesta correcta. El matrimonio, hermanos, restauró a Adán lo que él había perdido. Y dio a Eva lo que nunca había poseído. ¿Cómo que Adán había perdido eso? Él pensó que estaba bien. Fue creado y tenía comunión con Dios y estaba trabajando el huerto, y un día Dios llega y dice a Adán, tengo otra tarea para usted. Ah, qué bueno, ¿cuál es, Señor? Nombra a los animales. Ah, está bien. Y él comenzó a nombrar a los animales, y como ya hemos dicho, llegó a un punto en el cual él dijo, me falta algo. Él perdió algo, aunque no existía en ese momento, ¿verdad? Pero aunque él estaba tranquilo, llegó un momento en el cual él sintió que había perdido algo. Y Dios hizo eso en su corazón. Y luego a Eva le dio lo que nunca había poseído. Ella nunca había estado casada antes. Y Dios le llevó para ser mujer de Adán. En el plan perfecto de Dios, se hicieron uno al otro completo. Eso es lo que cuando un joven y una señorita buscan a Dios y buscan el plan de Dios y Dios los traen juntos, es un complemento increíble. El problema es que muchas veces se adelantan o lo hacen muy apresurado, y como yo mencioné anoche, yo he conocido a parejas que vienen 2, 3, 4 años siendo novios y quieren casarse, y tiene que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué quiere casarse si han pasado los últimos 3 años peleándose todo el tiempo? Es que nos amamos. ¿Qué? ¿Dónde está la evidencia de eso? Solo pasan peleándose. Y a veces se apresuran para meterse en una relación que no es lo que Dios quiere. Pero en el plan perfecto de Dios, Dios y los hicieron el uno para el otro, para complementarse, para que estuvieran completos. Y lo hace como cumplimiento, no como conflicto. Muchas veces se oye esta frase con parejas hoy en día. Es que no somos compatibles. Una de las oraciones más mal informadas que hay. Es que no somos compatibles. Es que a mí me gusta el deporte y a ella le gusta leer. Es que no tenemos casi nada en común. Todo lo que a mí me gusta, a ella no le gusta, y todo lo que a ella le gusta, a mí no me gusta. Bueno, en cierto sentido, hermanos, es bueno tener ciertos gustos en común, pero a la vez Dios hace para que se complementen. Mire, si mi esposa gustaba todo lo que a mí me gusta, ¿para qué la necesito? ¿Y voy a casarme con uno igual a mí? Eso no es ser ayuda idónea, no es de complementarme, porque es igual a mí, es como casarme con mi gemelo. ¿Para qué? Dios hace a las personas diferentes para que uno llena la necesidad del otro, para que haya ese cumplimiento. Somos tan diferentes como el día y la noche. Eso está bien, por supuesto que sí. Dios los diseñó de esa forma. Ahora, sí debe haber ciertas cosas en común. Como ya hemos visto, no debe unirse en yugo desigual. Debe haber cosas en común en este sentido. Deben haber metas espirituales en común. Yo quiero servir a Dios. Tú también quieres servir a Dios. Qué bueno. Yo quiero ser misionero. Ah, usted también quiere ser misionera. Hay unas cosas aquí en común. Uno dice, yo quiero ser pastor. Ah, qué bueno. Yo jamás voy a ser esposa de pastor. Hay un choque ahí. Eso sucede, hermano. Yo conozco un caso específico en Honduras, que el joven se fue a un instituto bíblico internado por 3 años. Se preparó para ser pastor, ya tenía su novia, estaban inscribiéndose, ay, cuánto le amo y todo eso. Y cuando terminó sus estudios, regresó para casarse y se casaron, y él ya tenía un lugar donde quería ir y comenzar a levantar una iglesia, y ella dijo, después de estar casados, yo no voy a ser esposa de pastor. Buenos días. ¿Por qué no hablaron de eso mucho antes? ¿Verdad? Sí debe haber ciertas cosas en común. Pero no es de que... a mí me gusta el color azul. Ah, también. A mí me gusta el espagueti. A mí me gusta... No, mi esposa le gusta... muy coito. A mí me gusta... papas. Somos diferentes en muchos sentidos, pero Dios hace eso para que haya cumplimiento. La meta es de hacer que esas diferencias que Dios nos ha dado trabajen por nosotros en vez de contra nosotros. Ese es el plan de Dios. Que tengan cosas en común está bien, pero que sean iguales, cuidado. Es que yo quiero ganar. Yo también quiero ganar. Van a haber peleas más bien, ¿verdad? Ni hablamos cuando tenemos juegos en la casa, porque hay dos características de la familia de mi esposa. Una es de que todos sus hermanos hacen trampa en los juegos. Sin excepción. Todo lo necesario para ganar. Mienten. Lo que sea, esconden piezas, todo para ganar. Mi esposa es completamente lo opuesto a eso. Ella nunca hace trampa, pero tampoco por ser su marido me da lugar para ganar. Ella dijo, no, este es juego, cada quien por lado suyo. Y ella va para ganar. Eso está bien, hermano. El matrimonio no es de ser iguales, es de utilizar las diferencias para que trabajemos juntos. Debemos buscar lo que Dios está tratando de enseñarnos a través de nuestro cónyuge. En cada pareja, la esposa es diferente que el varón. En muchos sentidos, ¿verdad? Pero esas cosas en las cuales ella es fuerte, Dios está tratando de enseñarme algo a mí. Está tratando de formar esa pareja, esa cosa completa que Dios tiene diseñado. Uno dice, no creo que Dios me dio el cónyuge que tengo. Yo he hablado con jóvenes o con hombres que dicen eso. Un hermano una vez me preguntó, hermano, ¿qué se hace cuando uno piensa que se casó con la equivocada? Le dije, hermano, tiene problema. Tiene problema. Y la respuesta es esta. No, no sé si alguno de ustedes están pensando tal cosa, pero le voy a dar la respuesta de todas formas. La respuesta es esta. Igual como dice en 1 Corintios capítulo 7, vamos a ese versículo, no lo tengo aquí en... 1 Corintios capítulo 7, cuando Pablo está hablando del matrimonio, dice versículo 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Hay una pareja, los dos son inconversos, y la esposa acepta a Cristo, el marido es inconverso. O viceversa, cualquier de los dos casos, ¿verdad? Y uno quiere servir a Dios y quiere a seguir adelante en su vida espiritual y la otra persona no es salva. Y dice, bueno, de repente me busco una cristiana o un cristiano. No, cuando La Biblia dice en el estado en que fuimos llamados, en eso debemos permanecer para con Dios. O sea, aún, si digamos que una señorita cristiana comete algún pecado antes de casarse y decide casarse con este muchacho, y él no es creyente. Bueno, la Biblia dice no unirse en yugo desigual, pero por el pecado y todo eso han decidido casarse. En ese momento, cuando esas dos personas se casan, esa persona llegó a ser la persona que Dios quiere para usted. Hay que orar por esa persona, hay que hacer todo lo posible para ganarlos para Cristo, bíblicamente, y no es siempre hablándoles de Cristo, es viviendo la vida cristiana de ellos, pero llega a ser esa persona. Y Dios puede, aunque no, quizá en un entonces no fue la intención de Dios, pero si ya se casaron, trabaje para que eso llegue a ser la unión que Dios quiere. Lo siento, pero ya es muy tarde para esa conclusión. Aún si fuera cierto, Dios le enseñará cómo amar y aprender del cónyuge que tiene. Dios utiliza eso. ¿Por qué? Porque el matrimonio es cuadro de Cristo y la iglesia. Y al romper ese cuadro, y hay razones bíblicas, creo yo, en lo cual el divorcio es permitido, pero no es la voluntad de Dios. Y si usted lee a 1 Corintios 7 en su contexto, usted va a encontrar eso. Debe haber una unión de tres. El matrimonio es un cuadro de la Trinidad divina. Tres personas, quienes son una: el hombre, la mujer y Dios. Es el poder de Dios operando en su vida que hace que el matrimonio funcione. Cualquier que sea el caso. Es Dios que hace que el matrimonio funcione, no es que nosotros. Y sí, en estos estudios que estamos comenzando, estamos aprendiendo cosas, primero Dios, a través de eso, que nos puede ayudar en nuestros matrimonios. Pero sobre todo, hermanos, no es un estudio que dio el hermano David, es la palabra de Dios. Es Dios quien hace que nuestros matrimonios funcionen. Otra vez, estamos regresando al quien diseñó el matrimonio para buscar los consejos necesarios. Dios hizo al matrimonio. Él le puede hacer funcionar también. Cuando estén dispuestos a entregarle no solamente sus corazones, sino también sus vidas enteras, entonces van a experimentar, hermanos, un matrimonio al estilo de Dios. Un matrimonio al estilo de Dios. Y Dios puede hacer milagros grandes. A mí no importa cuáles sean las condiciones. Puede haber abusos físicos, abusos emocionales, abusos verbales. Puede haber infidelidad de parte del hombre, puede haber infidelidad de parte de la mujer, puede haber infidelidad de parte de ambos, puede haber adicciones, puede haber crímenes, puede haber un montón de diferentes cosas en el matrimonio. Y con tal que las dos personas estén dispuestas a someterse a las instrucciones de Dios para el matrimonio, Dios puede hacer milagros para hacer que el matrimonio funcione muy bien. Y eso es lo que, no es original mío, pero eso es lo que yo llamo el factor Dios. El factor Dios. Nunca debemos descontar el factor Dios en cualquier relación, sea el matrimonio, sea con nuestros hijos, sea con un amigo, con una amiga, sea con un hermano en la iglesia, sea con quien sea. No hay que descontar el factor Dios. El hermano David Daigle, mi cuñado, y digo hermano David Daigle, pero por 15 años no puedo decir eso. Desde que se casó, se juntó primero con mi hermana y luego se casó con ella, por 15 años este hombre decía ser ateo. Y nosotros hablándole, testificándole, predicándole, porque asistía a la iglesia con mi hermana de vez en cuando, orando por él día y noche, a veces ayunando por días, varios días seguidos para que Dios tocara su corazón. Y después de 15 años, Dios abrió su entendimiento y el espíritu. Hay cantidades, hermanos, de ejemplos de otras personas con casos iguales o peores todavía. Y el factor Dios, hermano, el factor Dios, junto con una cosita que nos cuesta, que se llama matrimonios vienen y para buscar consejos y dicen: es que, hermano David, me gustaría tener un matrimonio como el suyo. Y gracias a Dios, Dios nos ha dado un matrimonio no perfecto en ningún sentido. Hemos tenido nuestras dificultades, hemos tenido luchas, hemos tenido problemas en el camino, pero Dios nos ha dado un buen matrimonio. Y yo digo, está bien, Dios te lo puede dar, de veras, ¿sí? ¿Cuándo comenzaron los problemas? Mire, hemos estado casados 10 años y por lo menos 9 años de esos 10 años hemos tenido problemas. Está bien, Dios puede cambiarlo, Dios puede darle un buen matrimonio, de veras, ¿sí? ¿Para cuándo? Bueno, comenzó hace 9 años, quizá va a tardar 9 años para componerlo. ¿Qué? Requiere trabajo, requiere compromiso, requiere buscar a Dios. Y es muy posible que no va a tardar 9 años, pero no hay que pensar que porque viene a buscar consejo del hermano David Lot y de la Biblia, que yo tengo una bala mágica y voy a decir: abra calabra, jocas, pocas, y ¡pum! Y mañana todo va a ser pura prosa. No funciona así, hermanos. Dios puede hacer milagros grandes en lo cual en pocos días o en pocas semanas o en pocos meses, que de un desastre de un matrimonio Dios lo repone y Dios hace milagros increíbles. Pero cuando uno está dispuesto a comprometerse a los principios bíblicos para el matrimonio y trabajar, porque Dios quiere un matrimonio al estilo de Dios para todos. Y Él tiene la forma de cómo. El problema es que muchos no están dispuestos. Cuando estemos dispuestos, cuando tengamos paciencia, cuando tengamos fe, ese factor Dios, grandes cosas pueden suceder. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el matrimonio que tú diseñaste. Y, Señor, no solamente lo diseñaste, sino también con el tiempo nos dio tu palabra. Señor, qué bendición. Nos diste las instrucciones necesarias para llevar a cabo esa preciosa relación entre un hombre y una mujer llamado el matrimonio. Y pido por cada matrimonio aquí representado, Señor. Pido por los matrimonios futuros aquí representados también. Señor, tú quieres matrimonios al estilo tuyo. Y, Señor, hay casos en los cuales uno es salvo y el otro no. Hay casos en los cuales los dos son salvos, pero han tenido conflictos y luchas por un tiempo. Hay otros casos en los cuales se han llevado muy bien, pero siempre con dificultades de vez en cuando. Hay casos en los cuales todavía no han encontrado ese cónyuge. Otros que piensan que sí, pero todavía no han llegado a ese momento de casarse. Y, Señor, mi oración es que en cada caso que nos ayude, Señor, a buscar tu consejo, tu manera de estar dispuestos y dispuestas a someternos a los principios bíblicos, para que podamos ver, Señor, esa unión matrimonial al estilo tuyo, una realidad en cada vida, en cada matrimonio. Señor, te alabo por cada matrimonio aquí representado. Y pido, Señor, una bendición en cada familia. Siga obrando en cada uno de nosotros. Queremos decirte en esta noche, Señor, que te amamos. Y ante ti tenemos peticiones en nuestros corazones. Y confiamos en ti. Dependemos del factor tuyo, el factor Dios. Ayúdanos a tener la paciencia y el deseo y el anhelo y la disposición, Señor, de someternos a principios bíblicos para que honre tu Dios. En el nombre de Cristo Jesús.